Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un torero, hablando de un banderillero que el viernes pasado sufrió un percance. Saludo ya a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
A ti que te gusta el mundo del toro, que eres taurino, cuéntanos a todos qué es lo que le pasó a este banderillero.
Pues estamos hablando de Vicente Yáñez, más conocido como El Chano, y sufrió este viernes en la Plaza de Ávila la rotura de la vértebra L1, a consecuencia de la acogida que le propinó el último novillo del festejo de la ganadería de La Glorieta, cuando trataba de clavar un par de banderillas. Actuaba a las órdenes de la novillera Milagros de Perú.
¿Una novillera?
Eso es, era...
Qué curioso.
Con ella.
Sí, sí.
Y fue un percance bastante extraño, porque lo hemos visto ahora en la redacción, el novillo... Pues arreó al novillero sin tirarlo y ya en el suelo sí que le dio la voltereta. El Chano quedó inmóvil, de cintura para abajo y consciente, aseguró de camino a la enfermería que no sentía las piernas.
Claro, y la verdad es que se temió, ¿no?, en los primeros momentos por la movilidad, ¿no?, de
sí,
del Chano.
Sí, se esperaba lo peor y esta semana hemos escuchado en todas las noticias de que iba a perder la movilidad de las piernas y que, por supuesto, no iba a volver a torear. Pero la pasada tarde de ayer, el Chano era operado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y tras la intervención, que duró más de 4 horas, los médicos han sido optimistas y aseguran que la operación ha ido bien y existen esperanzas de recuperar la movilidad de esas piernas.
Bueno, pues esperamos todos que el Chano se recupere, Vicente Yáñez, recupere la movilidad en sus piernas, está en el mejor sitio posible donde le pueden atender los cirujanos muy expertos en lesiones medulares. Estamos hablando del Centro de Parapléjicos de Toledo y tienen muchísima experiencia. Ahora llega el momento de la rehabilitación para saber qué tal va y sobre todo para que recupere esa movilidad. Y esto nos lleva a que el mundo del toro es un mundo complejo, complicado, se juega en la vida, el toro tiene muy pocas bromas y las lesiones realmente pueden ser importantes. Todos lo que queremos es que se recupere el Chano, Vicente Yáñez, y se encuentre en las mejores manos, como yo decía, y esperemos que la rehabilitación haga todo.
Hay que ser optimistas y los médicos han dicho que sí, que puede recuperar esa movilidad, pero por supuesto no va a volver a torear. El toro, como bien sabemos, es peligroso. Y para ser bueno hay que estar cerca, pero muchas veces se juega la vida y de hecho...
Sin duda, un subalterno, ¿no?, en este caso, ¿no?
Sí, en este caso un banderillero.
Al poner un par de banderillas, ¿no?
Las puso bien, pero después de ello el toro fue a por él.
Bueno, una vez que hemos dicho esto y queremos que se recupere el Chano, saludo también a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues yo poco puedo decir de este tema porque en el mundo del toreo me declaro que es que soy una ignorante. Que el Chano, pues bueno, si los médicos han dicho que se recuperará, pues tenemos esa esperanza, como bien decía Borja, mucha rehabilitación, mucho trabajo y que salga adelante y que recupere la movilidad en las piernas, que ya realmente es lo más importante, aunque no se pueda dedicar al toreo.
Y también vamos a tener un recuerdo para José Luis Uribarri, que se debate entre la vida y la muerte por ese ictus, por ese accidente cerebrovascular, por esa hemorragia cerebral que tiene. Y también deseamos lo mejor para José Luis Uribarri, aunque parece ser que la situación es realmente crítica la que sufre el veterano presentador de televisión española durante muchísimos años y ahora ejercía en otras televisiones, en 13 concretamente. Tuvo que dejar su programa en el mes de enero, un programa de películas de los años 60, años 70 españolas, en fin, que se recupere José Luis Uribarri. Y ahora sí, María, si te parece, vamos ya con los temas de hoy.
Dicho todo lo dicho, lo primero que hacemos para empezar este programa de Salud al Día es dejaros a todos los que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono 91-512-8400, el número que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Si lo preferís, hay otra alternativa, nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a tocar un tema que siempre que hablamos de este tema, de este asunto, se habla en familia, en tertulias, cada uno tiene una opinión. Vamos a hablar del corte de digestión, si es que existe el corte de digestión.
Bueno, lo que siempre nos han dicho es que debemos esperar al menos 2 horas a que nos haga la digestión antes de meternos en el agua para no sufrir ese corte de digestión. ¿Verdad o mito? Esta tarde vamos a responder, vamos a ver que en realidad no se lo que se produce es un síncope de hidrocución y vamos a dar también una serie de consejos para evitarlo.
Y nos vas a presentar una aplicación, ¿no? También que recoge los 30 años del VIH.
Efectivamente, 30 años de la historia del VIH que se recogen por primera vez en una aplicación gratuita cuya finalidad pues es divulgar toda la información sobre esta enfermedad que quiere ayudarnos a comprender mejor este problema que desgraciadamente todavía se propaga por el mundo.
Y vamos a hablar de la importancia de las vacunas y vamos a hablar de una enfermedad vírica, vamos a hablar de la rubéola que puede generar problemas en el feto si una madre embarazada se contagia del virus de la rubéola.
Quizá para los niños que no la hemos pasado, pues bueno, no es, o los que la han pasado, no es uno de los problemas de salud más serios. Se conoce también como el sarampión de los 3 días, porque es menos agresivo. Al menos, como digo, para los pequeños, porque cuidado a las embarazadas, si se contagian de este virus en las primeras semanas de gestación, pueden llegar incluso a sufrir un aborto.
Y vamos a tocar otro tema que en esta época de verano es frecuente que pueda llegar a suceder. Estamos hablando de la infección. De la infección por hongos, ¿no? La infección de por hongos, fundamentalmente en los pies, lo que se conoce con el nombre de pie de atleta.
Hoy hablamos de los hongos, una infección, como has dicho, muy común en verano porque acudimos a muchos sitios públicos, las piscinas, los gimnasios. Daremos unos consejos muy sencillos, como pues no abandonar esas chanclas que nos tienen que acompañar a todos los lados y otros bastante curiosos para evitar estos contagios.
Pues muy atentos para evitar el contagio por hongos y son realmente recomendaciones muy sencillas de llevar adelante y previenen, evitan la infección por hongos. Y también vamos a tocar otro tema, ¿no? ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos cenar? ¿Qué debemos merendar? ¿Y qué tipo de líquidos debemos consumir en estos días de calor?
Hombre, desde luego que nuestra dieta varía mucho a lo largo del año. Lejos nos han quedado algunas comidas típicas cuando hace frío. Ahora prima lo fresco y lo que sea ligero. Apostamos especialmente por las ensaladas y podemos tomarlas a diario sin ningún tipo de problema, siempre y cuando añadamos aquellos ingredientes que nos aporten todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Vemos esta tarde cuáles son.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. Los dejo de nuevo en nuestro teléfono 91 512 8400 y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las encías inflamadas pueden ser un síntoma de la disfunción eréctil? Un estudio publicado en el Journal of Sex and Medicine ha demostrado que la disfunción eréctil afecta al 10% de los hombres, por lo que es un porcentaje muy elevado que debemos tener en cuenta. Y estudiando sus posibles causas, los científicos se han dado cuenta de que la periodontitis puede ser un posible síntoma previo de disfunción eréctil. Este hecho se debe a que se produce una menor cantidad de la enzima encargada de relajar los vasos sanguíneos y, por consiguiente, incrementar el flujo de sangre que llega al pene. Por tanto, tenemos ante nosotros una excusa más para disfrutar de una buena salud sexual, mantener una correcta higiene bucal y prevenir las encías inflamadas.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Una vez que hemos comido, hay que guardar 2 horas antes de meternos al agua, 3 horas, media hora, 10 minutos. ¿Tiene algo que ver la digestión con el problema de tener un tema serio y poder perder la vida si nos metemos dentro de la piscina?
Hombre, eso lo tendremos que hablar con los especialistas que nos lo contarán esta tarde, pero desde luego que todos seguro nos acordamos de ese consejo que tanto madres como abuelas no se cansan de repetir: no te metas en el agua hasta que pasen 2 horas que se te corta la digestión. Bueno, pues realmente denominarlo corte de digestión no es correcto. Su nombre es síncope de hidrocución y si se produce puede hacerlo independientemente del proceso digestivo. Este problema lo tenemos a consecuencia de un reflejo de inmersión externo por una alteración brusca de los reflejos al entrar en contacto con el agua. En los peores casos puede provocar incluso la pérdida de conocimiento o una parada cardíaca. Por cierto, especial precaución con los niños porque ellos son más propensos a sufrir este síncope de hidrocución. ¿Se puede prevenir? Por supuesto que sí. Tan sencillo como evitar exponernos al sol durante un largo periodo de tiempo si luego vamos a entrar en el agua. Tampoco debemos hacer ejercicio físico intenso antes del baño y no podemos tirarnos a la piscina si acabamos de comer, especialmente si nos hemos dado un homenaje o hemos tomado bebidas alcohólicas. Lo mejor a la hora de darnos ese baño es ir entrando poco a poco en el agua para que así nuestro cuerpo se adapte progresivamente al cambio de temperatura.
Y vamos a aclarar conceptos sobre este asunto, sobre este tema, sobre el corte de digestión con la doctora María Jesús Pascual, que es pediatra del Hospital Nisa Pardo de Aravaca. Muy buenas tardes, doctora Pascual.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sí, planteaba bueno. Al principio del programa que este es un tema siempre que sale en una reunión familiar, entre amigos, siempre es un tema que unos dicen, por dos horas, una hora, no hay que guardar nada, hay que meterse en el agua. Bueno, vamos a aclarar conceptos. ¿El corte de digestión, doctora Pascual, existe dentro del mundo de la medicina como tal?
Yo creo que como tal es un mito, ¿no? Yo creo que realmente es un síncope de hidrocución, que realmente es como se llama, y es independiente del proceso digestivo, digamos. O sea, que efectivamente el proceso digestivo puede favorecerlo, pero igual que pueden favorecerlo otras circunstancias, como puedan ser pues la exposición prolongada al sol, el ejercicio intenso antes del baño, o sea, otra serie de cosas en las cuales haya una diferencia de temperatura entre lo que es la temperatura corporal y la temperatura del agua, digamos, ¿no?
Entonces lo que ocurre es que la persona pierde el conocimiento, ¿no?
Sí, o sea, realmente lo que se produce, pues, es una, digamos que es un, los reflejos van al extremo y, digamos, pues bueno, pues realmente lo que se produce es una disminución de la frecuencia cardíaca que puede llevar a una parada cardíaca, que es la causa, digamos, de la muerte, pero sobre todo y fundamentalmente, pues bueno, se produce una vasoconstricción periférica, es decir, la parte de la piel y tal, la sangre que va hacia la piel, digamos que redirige al contacto con el agua fría, redirige la sangre al cerebro y bueno, pues en ese momento pues lo que se queda sin sangre, digamos, es el cerebro, ¿no? Entonces se produce una pérdida de conocimiento y bueno, pues entre eso y la disminución de la frecuencia cardíaca que produce una parada cardíaca, pues es lo que conlleva la muerte,
claro,
digamos.
Y el problema de todo esto es que la situación surja dentro del agua, ¿no? Entonces,
claro,
y no tengas a nadie alrededor, y al no tener a nadie alrededor, lo que haces es que tus pulmones se llenan de agua, ¿no?
Y sobre todo, fundamentalmente, bueno, pues que no hay nadie alrededor y que uno no es consciente de los síntomas que pueden ser de alerta, digamos, cuando a uno se le está produciendo eso. Es decir, si uno se mete despacio y nota, pues cómo poco a poco pues tiene náuseas, empieza con zumbidos en los oídos, con una serie de sensación de malestar, de mareo y tal, pues aún no le da tiempo a salirse. O si es un niño y hay alguien cerca de él, pues a ver que el niño se pone malo. El problema es que si te metes de golpe en el agua, pues no eres capaz de ser consciente de eso. Entonces, pues estás solo y, lógicamente, pues pierdes el conocimiento, tienes una parada cardíaca y, bueno, pues te mueres porque no hay, digamos, ¿qué es lo fundamental en eso? Pues si hay alguien al lado o lo que sea, pues sacarlo del agua y iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Bueno, vamos a aclarar el concepto este de, bueno, yo he comido y he comido bien,
sí.
He hecho una comida normal, he hecho un primer plato, un segundo plato, me he tomado un postre y
sí. Se
me ocurre a los 10 minutos decir, me meto en el agua. Entonces yo la pregunta que hago ¿es cierto que se puede llegar a producir un fenómeno de robo sanguíneo que decimos los médicos
sí.
por parte del aparato digestivo y esto puede hacer que al cerebro le llegue menos sangre y por lo tanto tenga dificultad en la oxigenación y más riesgo de
sí. Sufrir
una lipotimia, por ejemplo?
Sí, está claro que es el hipotético mito, digamos. O sea, lógicamente en la digestión, que es un fenómeno precipitante, digamos, del síndrome del síncope de hidrocución, pues es, o sea, se facilita fundamentalmente por ese robo de sangre al cerebro, digamos, que necesita el tubo digestivo. Entonces, lógicamente, pues es un fenómeno, digamos, precipitante, pero no es la causa, la causa, digamos, ¿no?, directa de que se produzca. Entonces, lógicamente, si uno ha tomado una comida normal y se mete de forma prudente en el agua, bueno, pues para eso están las duchas, para ducharse tranquilamente, uh-huh, ver que no hay ningún problema, bueno, pues meterse despacito en el agua y tal, pues no tiene por qué haber ningún problema. Y en el momento en que uno se note, pues que está un poquito tal, pues se sale y punto. O sea, esa es, digamos, la historia. El tema está en que uno no se puede meter, digamos, de golpe en el agua, claro, recién comido, y sobre todo, desde luego, si ha hecho una comida muy copiosa, o, por supuesto, que es la causa de muchos jóvenes, a lo mejor, pues que están, se toman sus copas y tal, y no sé qué, no sé cuánto, y se meten al agua directamente. Yo creo que eso es un peligro importante, y sobre todo porque no van a ser conscientes de qué les está pasando, ¿no?
Y se puede prevenir, ¿no?, el síndrome el síncope de hidrocución, ¿no?
Sí, o sea, la prevención está fundamentalmente encaminada, pues eso, a la exposición excesiva al sol. Es decir, cuando uno está expuesto durante muchísimo rato al sol, pues hombre, conviene meterse despacito en el agua. Cuando uno está haciendo ejercicio intenso, o cuando hay una diferencia muy importante de la temperatura fuera dentro del agua. Entonces yo creo que la forma mejor de prevenirla, pues es eso, es meterse despacio en el agua, pues ir viendo que bueno, que uno se mete despacito y que no va a tener ningún problema a la hora de meterse, que no nota nada raro y tranquilamente se va acostumbrando lo que es la temperatura del cuerpo de la persona con la temperatura del agua.
¿Tenemos que tener algún cuidado especial con los más pequeños, con los niños?
Pues yo creo que aparte de meterlos cerca y aparte de meterlos poquito a poco, o sea, decirles todo esto, yo creo que lo importante es que los niños, aparte de las duchas, antes de meterse en el agua y todo eso, yo creo que lo importante es que al lado de un niño siempre haya un adulto, obviamente, para cualquiera de las circunstancias que ocurran. O sea, no solo por el hecho del síncope de hidrocución, sino por muchísimas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ciertamente, si uno tiene una pérdida de conocimiento en el agua, lo importante es sacarle del agua, y si no hay nadie cerca, pues es difícil que se le pueda sacar del agua.
Claro. Quiero también consultar y hablar con usted, doctora Pascual, el tema. Hemos comenzado el programa hablando de un torero que ha sufrido una lesión medular, ¿no?, por un topetón que le dio un ovillo, pero quiero el tema de las zambullidas, ¿no? Estamos envenenando también piscinas, ¿no? Especial cuidado también, sí, hay que tener con las zambullidas, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es una cosa que hay que tener cuidado, o sea, que uno lógicamente se mete en el agua y parece que nunca va a pasar nada, y lógicamente es una causa súper frecuente de accidentes graves, o sea, pues bueno, que le pueden dejar a uno una lesión medular y una, pues bueno, una paraplegia o un problema así de por vida. Y yo creo que es fundamental tener en cuenta eso. O sea, yo creo que muchas veces somos poco conscientes, quizás porque piensa uno que no le va a tocar a él, ¿no? Pero eso es una cosa que es relativamente no infrecuente, por lo menos, no voy a decir que muy frecuente, pero sí no infrecuente, y que hay que tener cuidado a la hora de meterse en la piscina, de meterse en el agua, porque no está exento de sus riesgos, ¿no? Sí, y bueno, pues uno que es un individuo sano, un niño, que pues bueno, pues uno se puede meter de cabeza y se puede tirar como quiera, pero siempre teniendo en cuenta de bueno, una serie de cosas que van a, por lo menos que van a evitar problemas mayores, ¿no? O sea, que eso de tírate como te dé la gana, pues no, hay muchas veces que uno da una voltereta ahí en el propio bordillo de la piscina, se da en la cabeza y bueno, pues tenemos un problema innecesario, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que las piscinas son una cosa importante, importante tener cuidado, ¿no? Y bueno, pues sobre todo ser conscientes e instruir a los más pequeños, muchos mayores también y muchos adolescentes, hay que decirles, porque muchas veces con la tontería de me tiro por hacer la gracia y tal, no sé qué, y tenemos un problema, ¿no?
Sin duda.
Entonces, yo creo que es una cosa muy importante y que todos tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? O sea, por la repercusión, básicamente.
Sí, sí, y que puede ser una repercusión incluso de por vida. Pues doctora María Jesús Pascual, pediatra del Hospital Nisa Pardo de Aravaca, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
luego. Venga,
adiós,
un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
101.3 y 106 FM.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Adelgazar puede ser algo tan sencillo como hacer una operación matemática, contar las calorías. El secreto reside en ingerir menos de las que consumimos, para así ayudar a nuestro cuerpo a perder peso. Pero si nos vamos a someter a una dieta de estas características, conviene que lo hagamos bajo la supervisión de un médico. Evitaremos que nuestro organismo se vea dañado y que puedan aparecer otras enfermedades no deseadas.
Coincidiendo con el 30 aniversario del descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana y con la celebración de la 19ª Conferencia Internacional sobre SIDA, un grupo de expertos españoles en VIH, en colaboración con una compañía biofarmacéutica, ha lanzado una aplicación gratuita para iPad que nos explican todo, cómo ha transcurrido, ¿no?, estos 30 años del VIH.
Efectivamente, y nosotros en los próximos minutos vamos a hablar de esta enfermedad muy grave, del SIDA. Y lo hacemos precisamente porque esta mañana, como bien decía el doctor, se ha presentado una aplicación para iPad que nos cuenta la historia del VIH. Importante conocerla, tal como nos dice el doctor Josep María Gatell, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y SIDA del Hospital Clínic de Barcelona.
El SIDA ha sido una enfermedad y una gran epidemia en el siglo XX, que ahora prácticamente cumple 30 años, ¿no?, y que ha revolucionado muchos conceptos de la medicina y muchos conceptos sociales, demográficos e incluso económicos, ¿no? Y es una historia fascinante durante estos 30 años y es una historia que merece ser contada, que merece ser recordada y una historia que no ha acabado todavía.
Y una historia cuyo origen es a día de hoy muy bien conocido.
Que todavía infecta a primates, a monos o a simios de determinadas zonas del centro de África, que en un momento dado ocurrió en él un cierto cambio, que es lo que se conoce en biología como un salto interespecies, ¿no? Se asaltó a la especie humana y se adaptó a la especie humana. humana, ¿no?
Un virus que no es patógeno para los simios, pero sí es agresivo para los humanos. Este salto de especies ocurrió en torno a 1930-1940, permaneciendo confinado en África hasta que los años 70 y 80 comenzó a diseminarse. De hecho, los primeros casos de VIH se detectaron en el año 1981 y todavía sigue propagándose. Las cifras de personas infectadas son alarmantes.
En el mundo, en el momento actual, se estima que hay unos 30 millones de personas infectadas por el virus del SIDA, y lo que es peor es que cada año se infectan entre 2 y 3 millones de personas nuevas, ¿no? Y si estos datos los pasamos a España, en España se estima que hay entre 150.000 y 200.000 personas infectadas por el virus del SIDA, es aproximadamente un 0,3% de la población, y de nuevo lo que es peor es que cada año se detectan entre 5.000 y 6.000 nuevas infecciones.
Junto a las fechas antes dadas, hay que tener en cuenta otras que también son importantes, las que hacen referencia a los avances en el tratamiento de esta enfermedad.
Hay, yo diría que, dos fechas clave. La primera fecha clave es el año 1986-1987, cuando se descubre el primer fármaco antirretroviral que es capaz de reducir la mortalidad del SIDA en la especie humana, ¿no? Pasan entonces 10 años y en el año 1997, o sea, 10 años después, se incorporan en el mercado varios antirretrovirales nuevos. Aprendemos cómo utilizarlos mejor, que es combinándolos entre ellos, en general combinaciones de tres fármacos, y por primera vez estamos delante de lo que hoy día conocemos como un tratamiento antirretroviral de alta eficacia.
Que ha conseguido, por cierto, reducir las tasas de mortalidad y hacer que poco a poco la esperanza de vida de quienes tienen VIH se parezca a la de la población en general. Además, estos tratamientos son también una garantía de prevención frente a la propagación de este virus.
Una persona que está efectuando tratamiento y que responde bien al tratamiento, es muy difícil que transmita la infección a otra persona. Y por tanto, tratar a una persona infectada no tan solo tiene un beneficio para la persona que estamos tratando, sino que también tiene un beneficio para la salud pública o para la prevención.
Aunque desde luego la mejor barrera es el preservativo. Bueno, todo lo dicho y mucha más información para aquellos a los que nos interesa el tema y también para los expertos en la materia, se puede consultar a través de la aplicación que hoy se ha presentado.
Bueno, esta es una aplicación gratuita que está en Apple Store. De momento es solo para Apple y es para iPad. Estará disponible en inglés dentro de unos meses. Es totalmente gratuita y, por tanto, pues no hay más que entrar en la tienda de Apple Store y registrarse y bajársela.
Bueno, ahora, hoy se ha lanzado en español, como bien nos decía el doctor Josep María Gatell. En el futuro estará también disponible en inglés y también nos la podremos descargar desde los iPhone y desde otros soportes informáticos.
Sin duda, han transcurrido 30 años desde el descubrimiento del VIH y lo que no podemos hacer es bajar la guardia, porque ahí están. Muchos millones de personas en el mundo infectadas. Se siguen produciendo contagios y, por lo tanto, tenemos que seguir teniendo un especial cuidado y cuando se mantienen relaciones sexuales, no con pareja habitual, teniendo varias parejas sexuales, la utilización del preservativo es la mejor manera de hacer una prevención de la infección. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora nos vamos a ir a una enfermedad vírica. Una enfermedad vírica que si la mujer embarazada se contagia de este virus y no tiene anticuerpos, se pueden producir serios problemas en el bebé. Estamos hablando de la rubeola.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hablamos de una infección vírica contagiosa cuyos síntomas son dolor en las articulaciones y erupciones. Es menos contagiosa que el sarampión. De hecho, muchos niños nunca llegan a contraer esta enfermedad. Pese a ello, hay otras poblaciones de riesgo que han de mantenerse alerta frente a este virus, como es el caso de las embarazadas. Si padecen rubeola en las primeras semanas, corren el riesgo de sufrir un aborto o de dar a luz un hijo con defectos congénitos, tales como los visuales o los auditivos. Es lo que se conoce como el síndrome de rubeola congénito, un trastorno con el que nacen cada año unos 110.000 niños. Para combatir este problema, de momento, no existe un tratamiento. Por ello, los especialistas nos recomiendan vacunarnos. Es la mejor forma de prevenir la aparición de esta patología, la que, por cierto, se transmite de unas personas a otras de forma muy sencilla. Basta con que una persona que tenga el virus estornude o tosa cerca de nosotros para que nos contagiemos. También seremos víctimas de la rubeola si entramos en contacto con superficies que estén contaminadas.
Y de este tema vamos a hablar con el doctor David Moreno, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Muy buenas tardes, doctor Moreno.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la rubeola, conocida dentro del grupo, ¿no? Está dentro del grupo de las enfermedades exantemáticas, ¿no? De las enfermedades que hablábamos, ¿no? Que padecían los chavales, los críos. Se ha avanzado mucho en la prevención de la rubeola, ¿no?
Efectivamente, la rubeola pertenece al grupo, como dice, de enfermedades que dan fiebre, manchitas de la piel, y hay muchos ejemplos, ¿no? La varicela es la que yo creo que todavía la gente recuerda muy bien, porque todavía hay casos de varicela, y sarampión y rubeola, pues, han sido las tres enfermedades antiemáticas clásicas, ¿no? en la pediatría.
Uh-huh. Y desde que tenemos vacuna, ¿desde cuándo conocemos la vacuna para la rubeola?
Pues la vacuna de la rubeola tiene ya un recorrido de casi 40 años, y aquí en España, de forma sistemática, es decir, vacunando a todas las niñas, se está haciendo desde el año 79. Bien es cierto que empezó con programas de vacunación en niñas adolescentes, progresivamente esta vacuna pues ha ido poniendo a todos, ¿no? Tanto niños como niñas, dentro de la vacuna triple vírica, ¿no?
Por lo tanto, se puede decir que las niñas que ahora tienen, bueno, las que tienen ya 40 años, en teoría tienen anticuerpos, ¿no?
Efectivamente, todas estas niñas teóricamente están vacunadas o han pasado la rubeola en algún momento, ¿no? La verdad que aquí en España, como está pasando en la mayoría de países occidentales, la rubeola es anecdótica, hay muy pocos casos de rubeola.
El problema del virus de la rubeola es que si la mujer se queda embarazada y no tiene anticuerpos, ¿no? Porque esto es importante decirlo, ¿no? Si no se ha vacunado o no ha pasado una enfermedad, este virus puede atacar al feto, ¿no?
Efectivamente, la rubeola en sí es una enfermedad muy leve, no da muchos problemas al que la padece, pero si esa rubeola ocurre, la mala suerte de ocurrir durante el embarazo, el principal afectado es el feto, ¿no? El niño que va a nacer.
¿Y qué lesiones suelen tener estos fetos?
Estos niños, sobre todo cuando la infección ocurre en la madre al principio del embarazo, como es lógico pensar, pues las alteraciones son mayores. Y va desde el aborto, como se ha dicho hace un momentito, a alteraciones oculares, de los oídos, cardíacas, a veces dan cardiopatías importantes, y luego retraso mental. También es frecuente que ocurra en estos niños que nacen con rubeola congénita.
Bueno, hay un tema que tenemos que tocar, doctor Moreno, y es el asunto. Hay padres que se descuidan, no ponen las vacunas a sus a sus hijos, o incluso yo iría más lejos, hay padres que creen, que piensan que las vacunas pueden llegar a plantear problemas en sus hijos y dicen que no los vacunan y prefieren una inmunidad natural. Yo creo que estamos en el siglo XXI y estos conceptos tenemos que rebatirlos y sobre todo rebatirlos, doctor Moreno, de manera científica, ¿no? Por eso nos tiene que dar, doctor Moreno, un argumento para que los padres vacunen a sus hijos, no solamente de la rubeola, sino de todas las vacunas que la Sociedad Española de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría, recomienda.
Bueno, yo creo que ya tenemos datos aplastantes, ¿no? Y contundentes de los beneficios de la vacunación, ¿no? Lo acabo de decir hace un momento, desde que se vacuna de triple vírica, eso incluye sarampión y rubeola. Pues, por ejemplo, para el caso de rubeola, prácticamente no se ve ningún caso de rubeola en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y al verse poquísimos casos de rubeola, pues no ha habido ningún caso de rubeola congénita en los últimos años en estos sitios, ¿no? Europa y toda América ahora mismo está libre de rubeola congénita, y eso, la única responsable es la vacunación. En África y Asia, donde existen muchos problemas para que esta vacuna pues llegue en condiciones y que se vacune toda la población, pues acaba de decir hace un momento, ¿no? 110.000 casos de rubéola congénita, ¿no? Y con esto podemos hablar del sarampión, podemos hablar de la varicela, podemos hablar del tétano, de la polio, y así hasta nombrar todas las vacunas que hoy en día podemos poner a nuestros niños, ¿no? Como decía, estamos en el siglo XXI y hacer con un niño lo mismo que se hace en un niño de una tribu de África al que no llega ninguna vacuna, pues la verdad que es lamentable, ¿no?
Tener
nosotros vacunas aquí para nuestros niños y negárselas, nosotros lo vemos como un disparate.
¿Deja inmunidad permanente la vacuna de la rubéola?
Son vacunas que dejan una inmunidad permanente, en principio parece que de por vida, ¿no? Como decía, la vacuna tiene casi 40 años y no tenemos ningún estudio hecho más allá de 40 años, pero la verdad que las personas que se han vacunado de rubéola en su infancia y que ahora tienen casi 40 años, estas personas no están pasando rubéola ni sarampión y, por tanto, parece que la inmunidad va a ser para toda la vida, ¿no?
Pues doctor David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Ha sido un placer, como siempre, doctor Moreno.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Papá, queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para conseguir adelgazar, para que la dieta que nos ha puesto un especialista sea todavía más eficaz, debemos incluir la fibra en ella. Y esta debe proceder preferiblemente de alimentos vegetales, como pueden ser, por ejemplo, cereales como el centeno o el germen de trigo, las semillas de sésamo o de linaza, las avellanas, las lentejas o las frambuesas. La fibra, además, nos ayudará a tener un buen tránsito intestinal y evitar el estreñimiento.
Es época de piscinas, de ir a la piscina, bueno, en invierno también puedes ir a un gimnasio, ¿no? Y sobre todo hay que tener cuidado con los entarimados de madera, porque ahí es donde madera, humedad, más riesgo de hongos. Y Borja, ¿nos vas a decir qué tenemos que hacer para evitar el contagio por hongos?
Eso es verano, como bien has dicho, es verano, vamos a la piscina, hacemos deporte, vamos al gimnasio, nos lo pasamos bien. Pero para que lleguemos a septiembre y llegue el otoño como es debido y estemos en buenas condiciones de salud, debemos practicar ejercicio físico cuidando estos detalles. En concreto, hoy hablamos de salud de nuestros pies. El problema más común que le llega a los dermatólogos y podólogos en estas fechas es la infección por hongos. Pero en realidad, ¿sabemos qué son? La experta en dermatología y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, María Teresa Gutiérrez, nos aclara el concepto.
Unos seres vivos que causan infección en la piel. Si estamos hablando de los pies, los hongos pueden afectar a las uñas o a las zonas que existen entre los dedos, lo que llamamos espacios interdigitales, o también a la planta del pie.
Seguro que sabéis de alguien que se ha infectado de hongos. Se trata de un problema muy común y hay que decir bastante molesto. Y el tratamiento no es precisamente corto. Depende de su rápido diagnóstico y puede llegar incluso a los 6 meses.
Si tenemos una zona pequeñita de la piel afectada, entonces es suficiente con un tratamiento con crema. Un tratamiento con crema, y en este caso el tratamiento lo hacemos habitualmente entre 2 y 4 semanas es suficiente. Y si está afectada una zona extensa, ya la planta del pie, todos los dedos, entonces tenemos que recurrir, aparte del tratamiento con crema, tenemos que recurrir a pastillas. Pero pasa igual que cuando ponemos las cremas, que el tratamiento es mucho más corto que para la uña. Entre 2 y 4 semanas el problema se soluciona.
Estos hongos viven entre las células descamativas de la piel y el que padece la infección va dejando los hongos por las zonas que se ponen en contacto con su piel. Por eso, en los lugares públicos debemos extremar las precauciones. Se trata de una infección, como hemos dicho, altamente contagiosa.
Hay que tener en cuenta que estos hongos viven entre las escamas de la piel. Entonces, si una persona que tenga estos hongos camina en la zona de periférica a una piscina, camina en un gimnasio, en la ducha y va descalza, pues entonces quedan restos de la escama. Ya he dicho que la zona afectada por el hongo se ve con escamas, pues estas escamas se van desprendiendo y si otra persona pisa en la misma zona que había pisado el paciente enfermo que tiene estos procesos, esta enfermedad por hongo, pues entonces adquiere la infección. De manera de tener en cuenta que esta infección siempre se transmite porque por estar en contacto con zonas con escamas de un paciente que haya tenido estos hongos.
Las piscinas, los gimnasios, los jardines públicos y sobre todo los baños son los principales focos de la infección y simplemente usando las chanclas evitaremos este molesto problema.
Hay una forma muy fácil de evitarlo y es que nunca vayamos descalzos ni en gimnasio ni en piscina y por supuesto nunca prestemos nuestro zapato a otra persona.
Con lo cómodo que es andar en chanclas, ¿eh?
Sí, ¿no? Llevar algo puesto en los pies y sobre todo no dejárselas al amigo, el amigo que te la deja a ti, tú se la dejas a otro amigo y así nos contagiemos, ¿no?
Qué bien sabes de esto, justo yo mismo iba a hablar de esas cosas.
Te recuerdo que soy médico.
Bueno, la experta nos va a contar también algo muy sencillo de entender. No debemos abusar de las zapatillas de deporte en verano.
Aconsejamos que durante el verano no se lleven continuamente esta zapatilla de deporte. No, eso no quiere decir que si el niño va a hacer deporte no se las ponga, pero se ponga la zapatilla de deporte para hacer deporte y el resto del día que lleve zapatos transpirables para evitar la maceración, porque esa maceración puede favorecer que las cándidas proliferen.
Y si observamos cualquier problema, no hay que dudar de acudir al dermatólogo. Cuanto antes controlemos la infección, más sencillo será el tratamiento.
Sí, acudir al dermatólogo porque hay que tener en cuenta que las infecciones por hongo no son graves, pero son procesos infecciosos que hay que tratarlos. Y evidentemente es mucho mejor tratarlos cuando están empezando a cuando ya están más extendidos. Ya le he puesto la diferencia. La diferencia es entre aplicar una crema o hacer una pincelación o estar tomando una pastilla. En el caso de la uña, el tratamiento con pastillas puede durar 6 meses.
Por tanto, vamos a ponernos las chanclas y vamos a utilizar las zapatillas de deporte, pero solo para hacer deporte. Con estos dos sencillos consejos, evitaremos el molesto problema de los hongos.
Sin duda, evitaremos el contagio por hongos. Muy importante seguir el tratamiento una vez que nos lo ha puesto el dermatólogo, no cansarnos, porque como bien has planteado en el reportaje, puede durar hasta 6 meses.
Seis meses, hay que hacer caso a los médicos y aunque sea un poco pesado echarnos la crema, tomarnos la medicación, hay que seguir porque si no puede aparecer otra vez esa infección.
Puede aparecer en el mismo sitio porque no hemos acabado con todos los hongos. Muy bien, pues dejamos ya el tema de hongos y ahora vamos a hablar de dieta mediterránea, vamos a hablar del consumo de líquidos en esta época de días de calor muy alto y también hablaremos que dentro de los líquidos, desde luego, hay que limitar al máximo el consumo de alcohol.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Bueno, María, vamos con el tema de la dieta mediterránea, el consumo limitado de alcohol y sobre todo afrontar, ¿no?, de buena manera, saludablemente, estos días de intenso calor.
no vamos a comer las mismas cosas que durante el resto del año. Un cocido madrileño o una fabada asturiana quizá no nos apetezcan ahora tanto como si lo hace una ensalada fresca. Y es que las altas temperaturas nos piden un ligero cambio en la dieta. Aunque tomemos otros alimentos, no significa que no vayamos a estar bien nutridos y cubramos nuestras necesidades diarias. Lo hacemos si seguimos nuestra dieta, la mejor de todas, la mediterránea, que es rica en verduras, frutas, legumbres, pescados, lácteos, en fin, nos aporta todo lo que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, con tanto calor, nuestro organismo pierde sales minerales a causa del sudor. Para reponerlas, lo más recomendable es que tomemos ensaladas de fruta y verdura o gazpacho, un alimento muy español que además es muy bueno porque contiene betacarotenos y licopenos procedentes del tomate, la zanahoria y el pimiento. Si seguimos en la línea de las ensaladas, añadiendo atún, huevo o salmón, estaremos ingiriendo las proteínas necesarias. También apetece ahora y mucho la fruta, especialmente la de temporada, como pueden ser melocotones, peras, sandía o melón. Tomados de postre o incluso entre horas, son desde luego una de las opciones más saludables.
Y vamos a hablar con Natalia Celma, dietista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Instituto Universitario Dexeus de Barcelona. Muy buenas tardes, Natalia.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hacer, y vamos a ayudar a todos los amigos de Salud al Día, a hacer una dieta para esta época de verano y sobre todo para días como hoy, que aquí en la Comunidad de Madrid hace una temperatura realmente muy alta, ¿no? Yo no sé en Barcelona cómo estoy de temperatura, pero aquí...
También mucho calor.
Mucho calor, ¿no? Entonces, si te parece, ¿por qué no hablamos primero, por ejemplo, de qué alimentos deberíamos utilizar de primeros platos, ¿no?
Exactamente. Primeros platos, ahora que es verano, siempre hemos de poner alguna verdura, alguna hortaliza de primer plato. Puede ser desde una verdura cocida, que seguramente no nos apetecerá tanto, o como bien apuntabais, un gazpacho, una ensaladita, un poco de pepino, algo que nos aporte frescor, que también nos aportará agua y nos ayudará a hidratarnos y a conseguir esos minerales. Una buena opción es, para completar esta ensalada, añadir algo de carbohidratos, las harinas. Bien ponemos legumbre, ya tenemos una ensalada de legumbre, arroz integral, cualquier otro cereal, la pasta, patata, y así completamos un poquito más esta ensalada.
Sí, además lo que estamos también haciendo es ahorrar en calorías, ¿no?
Exactamente. Muy importante el aceite que añadamos a esta ensalada, porque va a ser distinto una ensalada que esté bañada en aceite que otra en la que yo controle el aceite y quizás la ligere añadiendo, para reducir el aceite, un poquito de vinagre, de zumo de limón, algún otro aderezo, porque a veces las ensaladas no son tan ligeras, si me paso con el aceite.
Es muy interesante lo que acabas de plantear, Natalia, porque claro, desde este programa y desde otros muchos programas, en este en concreto, en Salud al Día, decimos que el aceite de oliva es la mejor grasa que existe para cocinar, ¿no? Pero claro, que tenemos que tener cuidado porque es una grasa y tiene 9 calorías, ¿no?, por gramo.
Exacto. Cada gramo de aceite, como de cualquier otra grasa, son 9 calorías. Uh-huh. Con lo cual, por muy sano que sea, si yo quiero controlar mi peso o si tengo problemas de peso o diabetes, que muchas veces también va asociada a la obesidad, debo controlar un poquito la cantidad que voy a añadir.
Claro. Y es bueno utilizar, por ejemplo, yo veo los sprays para las comidas, para las ensaladas, el aceite en spray.
Muy buena opción, porque es una manera de poner un poquito menos. Otra opción es controlarlo con una cuchara y medir bien cuánto aceite, cuántas cucharadas de aceite pongo para controlar bien. Igual para cocinar, paellas antiadherentes, microondas. Ahora hay muchos artilugios que nos ayudan a no usar tanto aceite, tantas grasas.
Bueno, ya tenemos muy claro lo que tenemos que consumir de primer plato. Ahora vamos con el segundo plato. ¿Qué es lo que tenemos que consumir en esta temporada?
Bueno, lo que decía, y si hacemos una ensalada y ya ponemos una pequeña cantidad de proteína, bien sea la latita de atún o un poco de queso de Burgos, salmón, alguna proteína, casi mejor acabar de completar esa ensalada con algo más de proteína, con un huevo duro, con unos palitos de cangrejo, con unas virutas de jamón, y ya no hace falta hacer el segundo plato. Pero si yo mi ensalada no he decidido poner ninguna fuente de proteína, un segundo plato que podría poner, pues un pescadito al horno, a la brasa, sino algunos pinchos de pollo, carnes magras, vamos a intentar utilizar lo mismo, para intentar controlar pues pollo, pavo, conejo, que se puede hacer al horno, algún día algún bistec, como mucho lomo de cerdo, y obviamente la mejor opción son pescados, tanto blancos como azules.
Estamos en una época también donde la barbacoa, ¿no? Pues, en fin, es casi la estrella, ¿no?
La elección.
Sí, ¿no? Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener? Si es que tenemos que tener algún cuidado con las barbacoas.
Pues las barbacoas, lo típico es coger la carne grasa, el cordero, o bien coger butifarras, cerdo, que llevan muchas grasas saturadas y colesterol. Estas carnes las deberíamos evitar a ocasiones muy especiales. Una opción es preparar en casa brochetas de pollo o llevar las costillitas de conejo, o incluso se pueden hacer barbacoas con pescado, y obviamente es un buen momento para poner también ahí vegetales a la brasa, láminas de berenjena, de calabaza, de calabacín, y aprovechar un poquito las brasas y también completar esa carne con algo de verdura.
¿Y de postre? ¿Qué tomamos de postre?
Pues fruta o yogur, yo creo. Ahora que las frutas están tan buenas de temporada, pues casi dos tajaditas de melón, una de sandía, alguna fruta de temporada sería muy buena opción, porque aparte también estaremos consumiendo, aparte de todas las vitaminas, una fuente de agua. Y si no, un yogur desnatado, un café con leche, un café con hielo, algún té, una infusión.
Claro, estás hablando también, Natalia, de hidratación, ¿no? Y la mejor manera de hidratarnos es el agua. ¿O podemos consumir algo de alcohol, un vasito de vino, podemos consumir también cerveza? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Obviamente, la mejor fuente para hidratarnos va a ser el agua mineral, fresquita o no, como queramos. Primero, hemos de intentar beber estos 4-8 vasos de agua al día. Luego, si quiero tomarme una cervecita, una copita de vino, puedo hacerlo. Saber que en hombres no se recomiendan más de 2 copitas de vino al día y en mujeres 1. Y que si estoy contando mi peso, lo ideal es intentar limitarlo y no hacerlo a diario, porque obviamente el alcohol son calorías vacías que no nos aportan nutrientes. Es un disfrute para ocasiones especiales.
Natalia, yo me he dado cuenta, yo me imagino que todos los amigos de Salud al Día se han dado cuenta. En definitiva, hemos hecho un repaso, has hecho un repaso a la dieta mediterránea, ¿no?
Exactamente, la pirámide nutricional que hemos de seguir.
Sí, sí, la pirámide nutricional, y nos falta una cosa en esa pirámide nutricional que yo no te he preguntado y te voy a preguntar, que es también ejercicio, ¿no?
Exactamente, ejercicio regular, tanto en verano como en invierno. Pero ahora en verano, que tenemos más tiempo, pues salir con la familia a dar paseos por la montaña, por la playa, depende de dónde veraneemos, coger las bicicletas, andar aunque sea, pero hemos de mantenernos activos cada día, algo de ejercicio.
Sin duda, y si hacemos ejercicio, cuidado a qué horas hacemos ejercicio, y también tenemos que pensar que tenemos que consumir más líquido, ¿no? Hidratarnos mejor, ¿no?
Exactamente, hidratarnos bien, y o a primera hora de la mañana o a última de la noche, parece.
Sí, sí, porque además también perdemos cuando hacemos ejercicio por el sudor, que por cierto que el sudor en el fondo es una ducha que se da el organismo, ¿no?, para bajar la temperatura. Exacto. Pero con el sudor también se pierden minerales, ¿no? Y hay que recuperar también esos minerales, ¿no?
Por eso hablábamos, por ejemplo, de la fruta, de estas verduras, de estos gazpachos que nos van a reponer minerales.
A mí personalmente el gazpacho me apasiona, me encanta, porque en el fondo es una ensalada líquida, ¿no? Que es lo que hemos hecho, ¿no? Y le hemos añadido aceite, le hemos añadido tomate, el tomate y su licopeno, ¿no? Maravilloso.
Exactamente.
¿Cuántas cosas maravillosas tenemos en la dieta mediterránea, ¿no?
A ver si la recuperamos un poco.
Sí, sí, a ver si entre todos la recuperamos, ¿no?
A ver.
Porque yo creo que hablamos mucho de dieta mediterránea y lo cierto es que luego no lo llevamos a la práctica, ¿eh?
Exacto. Hay quien más y quien menos. La debemos tener presente, que es muy sana y muy buena. Frutos secos también, que no los hemos nombrado.
Ah, cierto.
Sí, un puñadito al día a nadie le viene mal. Aunque sean calóricos, son grasas saludables, nos sacian, nos ayudan a no picar otras cosas menos saludables.
Y además son cardiosaludables.
Exactamente.
Hubo un trabajo que decía hace unos años que consumiendo ese puñadito de nueces al día, incluso reducíamos en un porcentaje muy alto el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio.
Claro, son omega 3. Sí, sí.
Por tanto, pues Natalia Celma, dietista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Instituto Universitario de Exeus de Barcelona. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, os cuidáis bien vosotros, ¿no?
Hombre, por
supuesto.
Hacéis
una dieta correcta, os hidratáis bien.
Un poquito de ejercicio también todos los días.
Uh-huh. Y qué buenas las nueces de Sepúlveda, ¿eh?
Las nueces sepulvedanas de los nogales sepulvedanos son buenas, la verdad es que sí.
Este equipo ha podido comprobar,
sí,
la calidad.
Tienen un color, la cáscara es de un color más oscuro.
Más pero, oscuro, pero están muy ricas.
Sí, sí, pero riquísimas, ¿no? Ahora, donde esté también, bueno, obviamente la nuez, ¿no? Pero también, si nos tomamos un chuletón, nos tomamos...
De Ávila, por supuesto.
¿Y de Sepúlveda qué nos recomiendas?
Pues un poco de cordero.
Que nos vamos. Adiós.
Hasta mañana.
Dios Buenas Borja, tardes. Dios María. Sí. Recibir los saludos también de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. A la 1 de la mañana estamos y mañana. Hasta luego.